Aunque parece ser que el día de los enamorados, el 14 de febrero, es el día perfecto para escribir una carta de amor, sin duda escribirla puede convertirse en un detalle que históricamente ha sido una forma de declararse y de manifestar un cariño. Por ejemplo, Pablo Neruda escribió cartas a Matilde Urrutia, Gustave Flaubert a Louis Colet o Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. Pero no solo escritores, está Ludwig van Beethoven a su amada inmortal. Algo así, como tan ridículo o no tan ridículo que suene, escribir una carta de amor no parece ser una tan mala idea, excepto si estamos hablando de Lara Jean, una chica que, pensando que inocentemente escribiendo cartas a gente de la cual quería despedirse porque estuvo enamorada, pero ya no lo está, de pronto desaparecen esas cartas y son enviadas a los remitentes, a las 5 personas a las cuales por diferentes razones en diferentes años les escribió una carta de amor. Y ahora tiene que lidiar con que esas personas, esos chicos, todos aquellos de los cuales estuvo enamorado alguna vez, regresan a ella preguntándose de qué se trata esa carta, por qué llegó a sus manos. ¿Es puro pasado? ¿Es presente todavía? Lara Jean está metida en problemas. A todos los chicos de los que me enamoré, este libro escrito en 2014, originalmente por Jenny Han, y que también por ahí se la han encontrado en Netflix como película. Pero bueno, este episodio de Librario está dedicado a todas aquellas personas que a través de cartas de amor han provocado algo. Y por supuesto, sonorizados por una banda única, probablemente la mejor para hablar de este tema. Ellos son Enjambre, desde México para el mundo. Esto es Librario. Bienvenido. Sigue siendo bienvenido. Me gusta rescatar cosas. No se trata de cosas importantes como las ballenas, personas o el medio ambiente. Son naderías. Campanas de porcelana de las que venden en las tiendas de recuerdos. Moldes de galleta que no vas a usar nunca porque ¿quién va a querer una galleta con forma de pie? Cintas para el pelo. Cartas de amor. De entre todas las cosas que guardo, se podría decir que mis cartas de amor son mi posesión más preciada. Guardo mis cartas en una sombrerera de color verde azulado que mi madre me compró en una tienda vintage en el centro. No son cartas que me hayan escrito, de esas no tengo ninguna. Esas son las que yo he escrito. Hay una por cada chico del que me he enamorado, 5 en total. Cuando escribo, me muestro tal como soy. Escribo como si él nunca fuese a leerla, porque no lo hará nunca. Todos mis pensamientos secretos, todas mis observaciones minuciosas, todo lo que he ido guardando en mi interior, lo vierto todo en la carta. Cuando termino, la sello, añado el destinatario y entonces la guardo en mi sombrerera verde. No son cartas de amor en el sentido más estricto de la palabra. Mis cartas son para cuando ya no quiero seguir estando enamorada. Son una despedida, porque después de escribir la carta ya no me posee un amor que todo lo consume. Puedo comer cereales y no pensar si él también prefiere trozos de plátano por encima de sus Cheerios. Puedo cantar una canción de amor sin dedicársela a él. Si el amor es como estar poseído, quizás mis cartas de amor sean como un exorcismo. Mis cartas me liberan, o al menos es lo que se supone que deberían hacer.
Añorar cariño. que quiero escuchar. Que la esperanza es lo que muere hasta el fin. Pensando que tú y yo al final, destino, no es nada más que falsedad. Sabemos bien que nada está escrito. Yo fui un ingenuo al planear cuando íbamos a resultar muy herido. No hay nada aquí que reprochar, era imposible evitar tu hechizo. No me digas más lo que quiero escuchar. Que la esperanza es lo que muere hasta el final. Uy, lo extraño es que aún hay mucho por caminar. Y la esperanza ya no está. Hace tiempo ya se
Josh es el novio de Margot, pero podría decirse que toda mi familia está un poco enamorada de él. No soy capaz de asegurar quién de nosotros lo está más. Antes de ser el novio de Margot, era solo Josh. Siempre estuvo ahí. Digo siempre, aunque supongo que no es cierto. Se mudó a la casa de al lado hace 5 años, pero tengo la sensación de que siempre ha estado ahí. Mi padre quiere a Josh porque es un chico y mi padre está rodeado de chicas. Y lo digo en serio, se pasa el día rodeado de mujeres. Mi padre es ginecólogo y resulta que también es padre de 3 hijas, así que no hay más que chicas, chicas y más chicas todo el día. También le gusta a Josh porque este es aficionado a los cómics y le acompaña a pescar. Mi padre intentó llevarnos a pescar una vez y yo lloré porque los zapatos se me ensuciaron de barro. Margot lloró porque se le mojó el libro y Kitty lloró porque seguía siendo prácticamente un bebé. Kitty quiere a Josh porque juega a cartas con ella y no se aburre, o al menos finge no aburrirse. Llegan a acuerdos entre ellos. Si gano la próxima mano, tienes que prepararme un sándwich tostado de mantequilla de cacahuate crujiente sin corteza. Kitty es así, al final seguro que no queda mantequilla de cacahuate crujiente y Josh dirá, mala suerte, escoge otra cosa. Pero Kitty insistirá hasta el agotamiento y Josh saldrá a comprar un poco. Josh es así. Si tuviese que explicar por qué lo quiere Margot, creo que quizá respondería que porque todos lo queremos. Estamos en el salón, Kitty está pegando fotos de perros en un pedazo gigante de cartón, está rodeada de papelitos y de retales, canturreando para sí dice, cuando papi me pregunte qué quiero por Navidad, le responderé, escoge una de esas tazas y estaremos en paz. Margot y Josh están en el sofá. Yo estoy tumbada en el suelo, viendo la tele. Josh ha preparado un gran bol de palomitas y estoy entregada a él, un puñado de palomitas tras otro. Aparece un anuncio de perfume. Una chica corre por las calles de París con un vestido de espalda descubierta de color orquídea, fino como un pañuelo de papel. que no daría por ser esa chica del vestido liviano como el papel correteando por París en primavera. Me incorporo de repente y me atraganto con una palomita. Entre tos y tos exclamo: Margot, encontrémonos en París para las vacaciones de primavera. Ya me imagino a mí misma revoloteando con un macarrón de pistacho en una mano y uno de frambuesa en la otra. A Margot se le iluminan los ojos. ¿Crees que papá te dará permiso? Claro que sí, es un viaje cultural, tendrá que dármelo. Pero también es verdad que nunca he viajado solo en avión, ni tampoco he viajado al extranjero. Margot y yo nos encontraríamos en el aeropuerto o tendría que encontrar la pensión yo sola. Josh debe de notarme la súbita preocupación en la cara porque dice: No te preocupes, seguro que tu padre te dará permiso si yo te acompaño. Me animó al instante. Sí, podemos dormir en una pensión y tomar pasteles y queso en todas las comidas. Podemos visitar la tumba de Jim Morrison, añade Josh. Podemos ir a una perfumería y encontrar perfumes personalizados, exclamo, y Josh suelta un bufido de risa. Estoy casi seguro de que eso de encargar perfumes personalizados en una perfumería costará lo mismo que una estancia de una semana en una pensión, comenta y le da un empujoncito con el codo a Margot. Tu hermana sufre delirios de grandeza. Es la más sofisticada de las tres, asiente Margot. ¿Y yo qué? Gimotea Kitty. ¿Tú? Tú eres la chica Song menos sofisticada. Por las noches tengo que suplicarte que te laves los pies por no hablar de ducharte, respondo en tono burlón. Las facciones de Kitty se arrugan y se pone roja. No hablaba de eso, pájaro dodo, hablaba de París. Me la quito de encima con ligereza. Es que eres demasiado pequeña para quedarte en una pensión. Kitty gatea hasta Margot y se sienta en su regazo a pesar de que tiene 9 años y por lo tanto es muy mayor como para sentarse en el regazo de alguien. Margot, tú me dejarás ir, ¿verdad? Quizá podrían ser unas vacaciones familiares, podrías ir tú y Lara, Jane y también papá, responde Margot y le da un beso en la mejilla. Frunzo el ceño. Ese no es el viaje a París que me había imaginado. Por encima de la cabeza de Kitty, Josh articula en silencio. Lo hablamos luego. Y yo levanto discretamente los pulgares a modo de respuesta. Es de noche. Josh se ha ido hace rato. Kitty y papá están dormidos. Nosotras estamos en la cocina. Margot está sentada a la mesa con su ordenador. Yo estoy sentada a su lado, haciendo bolas de masa de galleta y cubriéndolas de canela y de azúcar. Las hago para recuperar el favor de Kitty. Antes, cuando fui a darle las buenas noches, Kitty se dio la vuelta y no quiso hablar conmigo porque está convencida que la dejaré fuera del viaje a París. Mi plan consiste en dejar las galletas recién horneadas en un plato junto a su almohada para que se despierte con su aroma. Margot ha estado súper callada y de repente, sin venir a cuento, levanta la vista de la pantalla y dice: Esta noche he roto con Josh, después de la cena. La bola de masa de galletas se me cae de entre los dedos y aterriza en el bol de azúcar. Había llegado el momento, añade. No tiene los ojos enrojecidos, no ha estado llorando, al menos eso creo. Su tono de voz es tranquilo y monocorde. Cualquiera que la viese pensaría que Margot está bien, porque Margot siempre está bien, incluso cuando no lo está. No sé por qué tenías que romper. El hecho de que te marches a la universidad no significa que debáis romper. Lara Jean, me marcho a Escocia, no a la Universidad de Virginia. St. Andrews está a 6.000 kilómetros de distancia. ¿Qué sentido tendría? No puedo creer lo que dice. El sentido es que se trata de Josh. Josh, el chico que te quiere más de lo que ningún chico haya querido ninguno a ninguna chica. Margot pone los ojos en blanco. Cree que estoy siendo melodramática, pero no es cierto. Es la verdad. Así es lo mucho que ama Josh a Margot. Nunca se fijaría en ninguna otra chica. De repente dice: ¿Sabes lo que me dijo mamá una vez? ¿Qué? Por un momento me olvido completamente de Josh, porque no importa lo que esté haciendo, tanto si Margot y yo estamos en mitad de una discusión como si está a punto de atropellarme un coche, siempre me detendré a escuchar una historia sobre mamá. Cualquier detalle, cualquier recuerdo que Margot conserve, yo también quiero tenerlo. De todos modos, Soy más afortunada que Kitty. Esta no guarda ningún recuerdo de mamá que no le hayamos dado nosotras. Le hemos contado tantas historias y tantas veces que ahora le pertenecen. ¿Os acordáis de cuando...? Comienza. Y entonces cuenta la historia de como si hubiese estado ahí de verdad y no hubiese sido un bebé por aquel entonces. Me dijo que intentase no ir a la universidad si tenía novio. Dijo que no quería que fuese la chica que llora al teléfono cuando habla con su novio y que dice que no a las cosas en lugar de decir que sí. Supongo que Escocia es el sí de Margot. Distraída, yo tomo una cucharada de masa de galleta y me la meto en la boca. No deberías comerte cruda la masa de galleta, me advierte Margot. Josh nunca sería un lastre. Él no es así. ¿Te acuerdas de cuando decidiste presentarte a las elecciones para el Consejo de Estudiantes y se convirtió en tu director de campaña? ¡Es tu fan número uno! Después de oír mi comentario, Margot hace un puchero y yo me levanto y me arrojo a sus brazos. Echa la cabeza atrás y me sonríe. Estoy bien, dice. Pero no lo está, sé que no lo está. Todavía no es demasiado tarde, ¿sabes? Puedes ir hacia allá ahora mismo y decirle que has cambiado de opinión. Margot niega con la cabeza. Ya está hecho, Lagallín. ¿Cuándo terminarás la primera tanda? Tengo hambre. Le echo un vistazo al temporizador magnético de la nevera. Faltan 4 minutos. Vuelvo a sentarme y replico. Me da igual lo que digas, Margot. No habéis terminado. Le quieres demasiado. Margot niega con la cabeza. Lara Jean empieza en su típico tono paciente, como si yo fuese una niña y ella una anciana sabia de 42 años. Agita una cucharada de masa de galleta bajo su nariz y Margot titubea un momento y abre la boca. Se lo doy de comer como si fuese un bebé. Espera y verás. Josh y tú volveréis a estar juntos en un día, o puede que dos. Incluso mientras lo digo sé que no es verdad. Margot no es el tipo de chica que rompe y luego vuelve con alguien por capricho. Una vez se ha decidido, eso es todo. No se anda por las ramas, no se anda con remordimientos. Como suele decir, cuando se ha terminado, se ha terminado. Desearía, y he pensado en esto muchas veces, demasiadas como para contarlas, ser más como Margot, porque en ocasiones tengo la sensación de que nunca habré terminado. Luego, después de lavar los platos y de dejar las galletas en la almohada de Kitty, subo a mi habitación. No enciendo la luz. Voy a la ventana. Las luces de Josh siguen encendidas.
Otra vez, perdí el control del tiempo y no supe qué hacer.
Más no hay.
Las clases han empezado oficialmente y ya he encontrado mi ritmo. Los primeros dos días los hemos perdido repartiendo libros y temarios y decidiendo dónde se sienta cada uno y con quién. Ahora es cuando las clases comienzan en serio. Durante educación física, el entrenador White nos ha dejado salir para que disfrutemos del sol mientras podamos. Chris y yo estamos paseando por la pista de atletismo. Chris, mi amiga, me está hablando de la fiesta a la que asistió durante el fin de semana. Casi me peleó con una chica que no paraba de repetir que llevaba extensiones. Yo no tengo la culpa de que mi pelo sea así de fabuloso. Al girar la curva de la tercera vuelta, pillo a Peter Kavinsky mirándome. Al principio creí que eran imaginaciones mías, pero ya van tres veces. Está jugando al frisbee con otros chicos. Cuando pasamos por delante, Peter corre a nuestro encuentro y dice: ¿podemos hablar un momento? Chris y yo intercambiamos miradas. ¿Ella o yo? Lara Jean. Chris me rodea a los hombros con el brazo en un gesto protector. ¡Adelante, te escuchamos! Pero Peter pone los ojos en blanco y dice: quiero hablar con ella en privado. Vale, vale. Espeta Chris y se marcha con un andar afectado, pero mira hacia atrás con los ojos como platos, como si me preguntara: ¿qué? Me encojo de hombros, como si le respondiera: no tengo idea. En voz baja, Peter dice: que quede claro que no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero qué demonios? Me le quedo mirando con la boca abierta. ¡Nunca he dicho que la tuvieras! Sigue hablando en voz baja, pero está furioso. Ni tampoco me quedo siempre con el último trozo de pizza. ¿De qué hablas? De lo que dijiste en tu carta, que soy un egoísta que se dedica a contagiar enfermedades de transmisión sexual, ¿te acuerdas? ¿Qué carta? Yo no he escrito ninguna carta. Un momento. Sí, sí que lo hice. Le escribí una carta hace como 1,000,000 años, pero no es la carta a la que se refiere. No puede serlo. Sí, que lo hiciste. Iba dirigida a mí, de tu parte. Dios mío. No puede estar pasando. No puede ser verdad. Estoy soñando. Estoy en mi habitación y estoy soñando. Y Peter Kavinsky aparece en mi sueño y me está atravesando con la mirada. Cierro los ojos. ¿Estoy soñando? ¿Eso está pasando de verdad? ¿Lara Jean? Abro los ojos y no estoy soñando, esto es real. Es una pesadilla. Peter Kavinsky tiene mi carta en la mano. Es mi letra, mi sobre, mi todo. ¿Cómo la has conseguido? Llegó ayer por correo, masculla Peter. Mira, no pasa nada, pero espero que no vayas diciendo por ahí que... Oye, ¿te llegó por correo? ¿A tu casa? ¿Sí? Me noto mareada de verdad. Por favor, ojalá que me desmaye ahora, porque así si me desmayo ya no estaré aquí en este momento. Será como en las películas cuando una chica pierde el conocimiento a causa del horror de la experiencia que está viviendo y entonces la pelea tiene lugar mientras ella duerme y se despierta en el hospital como con uno o dos moretones, pero se ha perdido todo lo malo. Ojalá mi vida fuera así, en lugar de esto. Siento que empiezo a sudar. Que sepas que escribí la carta hace muchísimo tiempo. Disparo. Vale. Como años. Hace años y años. Ya ni me acuerdo de lo que decía. De cerca, tu rostro no solo es apuesto, sino también hermoso. En serio, la carta es de cuando íbamos a primaria. No sé quién la habrá enviado. ¿Me la dejas ver, por favor? Alcanzo la carta con la mano mientras intento permanecer tranquila y no sonar desesperada. Solo casual y relajada. Titubeé un momento y luego sonríe con su sonrisa perfecta de Peter. No, quiero quedármela. Nunca había recibido ninguna carta como esta. Doy un salto y ágil como un gato se la arrebato. Peter se ríe y levanta las manos en señal de derrota. Muy bien, vale, quédatela. Hay que ver. Gracias. Me aparto de Peter y le doy la espalda. El papel me tiembla en la mano. Espera, añade titubeante. Mira, no tenía intención de robarte tu primer beso ni nada. A ver, no quería... Suelto una carcajada. Una risa forzada y falsa que suena demente incluso para mí. Disculpas aceptadas. Todo eso ya es historia. Le respondo y salgo corriendo. Corro más rápido que nunca. Me voy directa al vestuario de chicas. ¿Pero cómo ha podido pasar? Me dejo caer al suelo... Ya he tenido la pesadilla en la que voy desnuda a clase, también he tenido el combo en el que voy desnuda a clase y olvidé estudiar para un examen de una asignatura de la que no me había matriculado, y el combo en el que voy a un examen desnuda y alguien intenta asesinarme. Esto es lo mismo, pero multiplicado al infinito. Querido Peter Kay, en primer lugar, me niego a llamarte Kavinsky. ¿Te crees tan guay haciéndote llamar por tu apellido así de repente? Para que lo sepas, Kavinsky suena como el nombre de un viejo con una larga barba blanca. ¿Sabías al besarme que me enamoraría de ti? A veces pienso que sí, un sí definitivo. ¿Sabes por qué? Porque crees que todo mundo te quiere, Peter. Eso es lo que no soporto de ti. Porque todo el mundo te quiere, yo incluida. Te quería, pero ya no. Estos son tus peores defectos. Eructas sin disculparte, das por hecho que a los demás les parecerá encantador. Y si no, ¿a quién le importa? Te equivocas. Te importa mucho lo que la gente opine de ti. Siempre te quedas con el último trozo de pizza, nunca preguntas si alguien más lo quiere. Eso es de maleducados. Se te da bien todo, demasiado bien. Podrías haberles dado una oportunidad a los demás de ser buenos, pero nunca lo hiciste. Me besaste sin razón alguna, a pesar de que yo sabía que te gustaba Jean, y tú sabías que te gustaba Jean, y Jean sabía que te gustaba Jean. Pero lo hiciste de todos modos, tan solo porque podías. Lo que me gustaría saber es por qué me trataste así. Se suponía que mi primer beso iba a ser especial. He leído al respecto sobre lo especial que debería ser. Fuegos artificiales, relámpagos, ondas de sonido, colisionado en tus oídos. No experimenté nada de eso. Gracias a ti fue tan vulgar como cualquier otro beso. Y lo peor de todo es que ese ridículo beso de nada fue lo que hizo que empezaras a gustarme. Antes no me habías gustado. Nunca antes había pensado en ti. Jean siempre decía que eras el chico más guapo de nuestro curso y yo estaba de acuerdo porque vale, lo eres. Pero seguías sin ver tu atractivo. Hay montones de gente guapa. Eso no los hace ni interesantes, ni fascinantes, ni guays. Quizá por eso me besaste, para someterme a tu control mental y obligarme a verte de esa manera. Y funcionó. Tu pequeña artimaña funcionó. Desde entonces empecé a verte. De cerca, tu rostro no solo es apuesto, sino también hermoso. ¿A cuántos chicos hermosos has visto en tu vida? Para mí solo ha habido uno. Tú. Creo que tiene mucho que ver con tus pestañas. Tienes unas pestañas muy largas, injustamente largas. No te lo mereces, pero bueno, voy a contarte todas las cosas buenas que me gustaban de ti. Una vez, en clase de ciencias, nadie quería ser el compañero de Jeffrey Sutherland porque huele a sudor y tú te presentaste voluntario como si no importase. De repente, a todo el mundo empezó a parecerle que Jeffrey tampoco estaba tan mal. Sigues formando parte del coro, a pesar de que el resto de los chicos se han pasado a la banda y a la orquesta. Incluso cantas algunos solos, y bailas, y no te da vergüenza. Fuiste el último chico que pegó el estirón. Y ahora, eres el más alto, pero es como si te lo hubieses ganado. Además, cuando eras bajito a nadie le importaba. Les gustabas a las chicas, y los chicos te escogían primero para su equipo de baloncesto. Después de que me besaras, me gustaste el resto de séptimo y casi todo octavo. No ha sido fácil verte con Jean, cogidos de la mano y dándose el lote en la parada de autobús. Seguro que haces que sienta muy especial, porque ese es tu talento, ¿verdad? Se te da bien hacer que los demás se sientan especiales. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien te gusta tanto que no puedes soportar el hecho de saber que nunca sentirá lo mismo por ti? Seguramente no. La gente como tú no sufre ese tipo de experiencias. Se hizo más fácil después de que Jean y yo dejáramos de ser amigas. Al menos no tenía que oír hablar de ello. Y ahora que el curso está a punto de terminar, tengo la certeza de que me he olvidado de ti. Soy inmune a ti, Peter. Me enorgullece decir que soy la única chica de esta escuela que está inmunizada contra los encantos de Peter Kavinsky. Todo gracias a que sufrí una sobredosis de ti en séptimo y en parte de octavo. ¿Ya no tengo que preocuparme de volverme a contagiar de ti? ¡Qué alivio! Seguro que si te besara de nuevo me contagiaría de algo y no sería de amor. Sería una enfermedad de transmisión sexual. Atentamente, Lara Jean Song.
cuando a la carretera tengo que acudir. Te imagino levantándote por la mañana, sin mí pensando valdrá la pena seguir.
Principio, y si, el resto de las cartas también han sido enviadas a John Ambrose McLaren, Kenny del campamento, Lucas Crabb, Josh, Dios mío, Josh, me levanto de un salto, tengo que encontrar la sombrerera, tengo que encontrar las cartas. Vuelvo a salir a la pista, no veo a Chris por ninguna parte, debe de estar fumando detrás del pabellón deportivo. Me dirijo directamente al entrenador que está sentado en las graderías con el móvil en la mano. No paro de vomitar, gimo. Me doblo de dolor y me abrazo el estómago. ¿Puedo ir a la enfermería, por favor? El entrenador no se molesta ni en levantar la vista de la pantalla. Claro. En cuanto desaparezco de su campo de visión, empiezo a correr. Educación física es mi última clase del día y mi casa solo está a unos 3 kilómetros del instituto. Corro como el viento. Creo que nunca en mi vida había corrido tanto, ni tan rápido. Y es probable que no vuelva a hacerlo. Corro tanto que tengo que detenerme un par de veces porque siento que voy a vomitar. Y entonces me acuerdo de las cartas. Y de Josh. Y de ese... De cerca tu rostro no solo es apuesto, sino también hermoso. Y empiezo a correr de nuevo. En cuanto llego a casa, subo los escalones de dos en dos y me meto en mi armario en busca de la sombrerera. No está en la estantería de arriba, donde suelo dejarla. No está en el suelo, ni detrás de la pila de juegos de mesa. No está por ninguna parte. Me pongo de rodillas y empiezo a rebuscar entre pilas de jerseys, cajas de zapatos, material para manualidades. Busco en lugares donde es imposible que esté, pero busco de todos modos. Mi sombrerera no está por ningún lado. Me dejo caer al suelo. Esto es una película de terror. Mi vida se ha convertido en una película de terror. Mi móvil suena a mi lado. Es Josh. No respondo y me quedo dormida. Me despierto a la mañana siguiente totalmente renovada. Soy una chica que tiene un plan. Me bastará con evitar a Josh para toda la eternidad. Así de fácil. Y si no lo hago para siempre, al menos hasta que esto quede olvidado y Josh ya no se acuerde de mi carta. Sigue habiendo una diminuta probabilidad de que no la haya recibido. Quizá la persona que le envió a Peter solo mandó una carta. Nunca se sabe. Mi madre siempre decía que el optimismo era mi mayor virtud. Tanto Chris como Margot dicen que es insufrible, pero a eso les respondo que nadie se ha muerto todavía por verle el lado bueno a las cosas. Ocurre de manera curiosamente fortuita. Un choque de trenes en cámara lenta para que las cosas sucedan tan rematadamente mal. Todo debe confluir y colisionar en el momento preciso o en este caso concreto, en el peor momento. Si el conductor del autobús no hubiese tenido problemas para recular al salir del vecindario y por lo tanto hubiera tardado 4 minutos de más en llegar al instituto, no me habría encontrado con Josh. Si el coche de Josh hubiese arrancado y su padre no hubiese tenido que ayudarle a arrancarlo, Josh no habría pasado junto a mi taquilla. Y si no hubiese tenido que reunirme con la señora Wooten en su oficina, Peter no habría bajado por el pasillo 10 segundos después. Y es posible que todo esto no hubiese ocurrido. Pero ocurrió. Estoy en mi taquilla. La puerta está atascada e intento abrirla de un tirón. Por fin consigo que suelte y ahí está Josh. Lara Jean, su ademán es de perplejidad y de confusión. He estado intentando hablar contigo desde anoche. Pasé por tu casa, pero no había manera de encontrarte. No entiendo nada. ¿Qué es esto? Y me muestra la carta. No lo sé, me oigo decir a mí misma. Mi voz suena distante, es como si estuviese flotando por encima de mí, observando cómo se desarrollan los hechos. Es de tu parte, ¿no? ¡Wow! Respiro hondo y acepto la carta, reprimiendo el deseo de llorar. ¿De dónde la has sacado? La recibí por correo. Josh hunde las manos en sus bolsillos. ¿Cuándo la escribiste? Hace mucho, respondo, y suelto una risita falsa. Ni me acuerdo de cuándo fue. Puede que en primaria. Buen trabajo, Lara Jean. Sigue así. Claro, pero mencionas que fuimos al cine con Margot, Mike y Ben. Eso fue hace un par de años. Añade con lentitud. Sí, a ver, fue hace mucho tiempo, en el gran esquema de las cosas. Siento que están a punto de brotar las lágrimas y si me desconcentro, aunque solo sea por un segundo, lloraré y empeoraré mucho más las cosas. Si es que esto es posible. Debo mantenerme tranquila, indiferente, desenfadada. Las lágrimas lo echarían todo a perder. Josh me está mirando tan fijamente que tengo que apartar la mirada. Entonces, ¿sientes o sentías algo por mí o...? Sí, claro. En su momento me gustabas, antes de que Margot y tú empezaran a salir. Hace 1 millón de años. ¿Por qué no dijiste nada? Porque Lara Jean, no sé... Tiene la mirada fija en mí y muestra confusión, pero también algo más. Esto es de locos, esto me ha pillado completamente desprevenido. Tal como me mira ahora, siento como si hubiésemos viajado en el tiempo al día de verano cuando yo tenía 14 años y él 15 y estábamos regresando a casa. Me miraba con tanta tensión que estaba segura de que iba a intentar besarme. Me puse nerviosa, así que provoqué una discusión y no me volvió a mirar de esa manera. Hasta ahora. Sea, lo que esté pensando, lo que quiera decir, no quiero escucharlo, haré cualquier cosa, literalmente cualquier cosa para no escucharlo. Antes de que pueda decir nada, suelto. Estoy saliendo con alguien. Josh se queda boquiabierto. ¿Qué? ¿Qué? Sí, estoy saliendo con alguien, un chico que me gusta mucho, así que no te preocupes por esto, por favor. Estaba muy confundida cuando le escribí, no sé si... cómo ha acabado en el correo. Para serte sincera, no vale la pena hablar del asunto. Así que por favor, no le digas a Margot nada de esto. Josh asiente con un gesto, pero con eso no me basta. Necesito un compromiso verbal, necesito escuchar las palabras saliendo de su boca. Así que añado. ¿Lo juras? ¿Lo juras por tu vida? Si Margot se enterara, me moriría. Muy bien, lo juro. Tampoco hemos hablado desde que se marchó. Estoy a punto de alejarme cuando Josh me detiene. ¿Quién es? ¿El chico con el que sales? Entonces le veo. Peter Kavinsky bajando por el pasillo. El hermoso Peter Kavinsky de cabello oscuro. Está tan guapo que merece música de fondo. ¡Peter! ¡Peter Kavinsky! Suena el timbre y me deslizo junto a Josh a toda prisa. ¡Me tengo que ir! ¡Luego hablamos, Josh! ¡Espera! Exclama Josh. Corro hasta Peter y me lanzo a sus brazos como una bala de cañón. Tengo los brazos en torno a su cuello y las piernas en torno a su cintura y no entiendo cómo se las arregla mi cuerpo porque nunca había tocado a un chico de esta forma en toda mi vida. Es como si estuviésemos en una película y la música se exalta y las ondas colisionan a nuestro alrededor. Excepto por el detalle de que la expresión de Peter es de puro shock, incredulidad y quizás una gota de diversión. Arqueo una ceja y acierta a comentar. Lara Jean, ¿qué? No contesto. Me limito a besarlo. Lo primero que pienso es, conservo la memoria muscular de sus labios. Lo segundo que pienso es, espero que Josh esté mirando. Tiene que estar mirando, o nada de esto habrá servido. El corazón me late tan rápido que me olvido de tener miedo de hacerlo mal, porque durante unos 3 segundos me devuelve el beso. Peter Kavinsky, el chico de los sueños de todas las chicas, me está devolviendo el beso. Tampoco he besado a tantos chicos. Peter Kavinsky, John Ambrose McLaren, el primo de Ali Fitman que tenía el ojo raro y ahora, otra vez a Peter. Abro los ojos y Peter me está mirando con la misma expresión en la cara. Y con toda sinceridad digo, gracias. De nada, responde. De un salto me zafo de entre sus brazos y salgo corriendo en dirección contraria. Me paso el resto del día escondida, incluso tomo el almuerzo en el baño de las chicas. No sé qué voy a hacer, no sé qué hice. Simplemente besé a Peter Kavinsky para evitar a Josh. Josh Anderson, tú me gustaste primero. Sin duda eras mío, y de haber sido por mí, te habría empacado en mi maleta y te habría llevado conmigo. ¿O sabes qué? Me habría quedado. Nunca te habría dejado, ni en 1,000,000 de años ni por nada del mundo. Posdata, aún te amo. Lo cual es un problema muy grande para mí y es también una sorpresa enorme de la cual juro que no sabía nada. Todo este tiempo pensé que lo había superado. ¿Cómo podría no haberlo hecho si es a Margot a quien amas? Siempre ha sido Margot.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
que este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo
un bonus track. Carta de Ludwig van Beethoven a la amada inmortal. Aunque sigo en la cama, mis pensamientos van hacia ti, mi amada inmortal. Primero alegremente, después tristemente, esperando saber si el destino nos escuchará o no. Yo solo puedo vivir completamente contigo y si no, no quiero nada. Sí, estoy resuelto a vagar por ahí. Lo más lejos de ti hasta que pueda volar a tus brazos y decir que estoy realmente en casa contigo y pueda mandar mi alma arropada en ti a la tierra de los espíritus. Sí, desgraciadamente debe ser eso. ¿Será más contenida y prudente desde que conoces mi fidelidad hacia ti? A ninguna más poseerá mi corazón nunca, nunca. Oh Dios, ¿por qué tiene uno que ser separado de alguien a quien ama tanto? Y además mi vida es ahora una vida desgraciada. Tu amor me hace a la vez el más feliz y el más desgraciado de los hombres. A mi edad yo necesito una vida tranquila y estable. ¿Puede existir eso en nuestra relación? Cálmate, ámame, hoy, ayer. ¿Qué lágrimas anhelantes por ti? Tú, mi vida, mi todo. Adiós, continúa amándome. Nunca juzgues mal al corazón fiel de tu amado. Siempre tuya, siempre mía, siempre nuestros.
Llevo las de perder hoy contigo, y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Soy víctima del domicilio, ese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía. Esto es algo irreparable. Contigo estoy inestable, más te quiero acompañar. Vida, dejaré que te escapes, y si lo haces me mates, donde algún día me van a encontrar. Ya que vida, yo sé que no eres mía.
Espejo.